Bueno, María Elena, contanos en qué consiste este proyecto que se realiza el Ministerio de Ganadería junto con la OEA.
Bueno, este es un proyecto que está focalizado fundamentalmente a la capacitación de los queseros artesanales y también de los técnicos que asesoran, que trabajan en el entorno de las queserías. Y tiene un énfasis muy grande en el tema buenas prácticas de manufactura, o sea, en buscar la inocuidad del producto, porque el quesero artesanal genera un producto que muchas veces, o en la mayor parte de los casos, va a dar directamente al consumidor, y nosotros tenemos que garantizar que este producto sea inocuo, es decir, que no pueda causar una enfermedad, una intoxicación, que no tenga ningún riesgo. Para eso nosotros diseñamos con OEA esta colaboración entre el Ministerio y la OEA, y este programa que tiene entonces componentes de cursos, que son capacitaciones en buenas prácticas para los técnicos, cursos para los productores. Hicimos en los meses de febrero y marzo de este año 19 cursos en 19 localidades de los departamentos de Colonia, San José, Soriano y Flores. Asistieron 257 productores y hoy estamos haciendo una primera entrega de certificados, aprovechando que estábamos en esta fiesta que es la Rural del Prado, que convoca a tanta gente, y logramos que un pequeño grupo de productores que vienen en representación de los otros y que hicieron los cursos se llevaran de manos del propio ministro el certificado, así como una publicación que apoya estos cursos, que tiene toda una ruta de lo que son las buenas prácticas. Es una publicación muy didáctica, hecha como para que los productores la tengan como manual de consulta. Y pasa desde la higiene del personal, el cómo lavarse las manos, el cómo controlar las plagas. A eso nos referimos cuando hablamos de buenas prácticas, ¿verdad? La higiene de las instalaciones, el agua. Y bueno, entonces tenemos esto. Y dentro del proyecto EA, el otro componente es un viaje que se hizo a España para conocer las denominaciones de origen. España tiene quesos muy sofisticados que están dentro de los sistemas de denominación de origen protegido, que implican tanto organizaciones de productores muy evolucionadas, que nosotros queríamos que los productores las conocieran, como también un sistema de aseguramiento de la calidad importantísimo, que pasa por las buenas prácticas, cómo se registra esto, etcétera. Entonces se hizo un viaje, viajaron 6 queseros y 6 técnicos en el mes de marzo, y el marzo del año que viene esperamos poder repetirlo.
¿A España también?
Sí, casi seguro que sí. Fue un viaje corto, ¿verdad?, de una semana, donde recorrimos las queserías. España tiene además tiene dos virtudes: una, que está muy evolucionada en este momento con respecto a estos temas, y la segunda es el idioma, que para hacer un viaje con productores facilita muchísimo que ellos puedan hacer sus preguntas sin necesidad de un traductor, etcétera, etcétera. Entonces, lo cual no descarta otros destinos en el futuro, pero en este momento tenemos vínculos importantes con instituciones que allá nos reciben, que nos abren las puertas de las queserías, que eso no es fácil de conseguir, y donde se pueden ver cosas interesantes y en un idioma en el que todos podemos oír y también hacer preguntas.
Cuéntame, ¿cómo es la realidad de las queserías? ¿Cómo era antes de que iniciara este proyecto? Y quizás a través de este año de trabajo, año y pico, ¿cómo han cambiado?
Yo creo que lo que ha cambiado fundamentalmente es la atención en estos temas que estamos mencionando. Porque cuando nosotros empezamos a trabajar, ya había un núcleo, por lo menos, de queseros que tenían una muy buena receta, digámoslo así. Es decir, el énfasis que ellos habían hecho cuando querían mejorar era mejorar la calidad del queso desde el punto de vista de la receta. Y eso, ya hay queserías que son muy buenas en estos aspectos. Otras no tanto, como todo, obviamente. Pero lo que sí tienen que tener todas las queserías, desde la más chiquita a la que quiere exportar, es esta conceptualidad de las buenas prácticas. Las buenas prácticas, además, hay en una cumbre de FAO que se hizo en el año de 2002, la FAO en eso es muy clara y dice: los gobiernos solos no pueden garantizar la inocuidad. Tiene que haber una red de instituciones, conocimientos de los técnicos y una actitud del productor, porque él está solo en su casa. Entonces, él no tiene nadie que lo controle, ¿verdad? Y él tiene que tener en su cotidianeidad integrado todos estos aspectos para poder garantizar la inocuidad. Si él un día dice: hoy no tengo ganas de lavarme las manos al que hacer el queso, bueno, ese es un factor de riesgo y va a haber un problema. Entonces, él es el que tiene que estar concientizado, o incluso todo el núcleo familiar, ¿no? Los suplentes naturales, los empleados, en las queserías más grandes que tienen empleados, De modo que es un área nueva para el mundo, ¿eh? En las industrias que exportan ya esto está muy, muy integrado, pero en el resto de la producción agropecuaria todavía no. Nosotros incluso tenemos que avanzar también sobre las buenas prácticas ganaderas que refieren a cómo se produce la leche para hacer los quesos, que también tiene que estar garantizada la inocuidad y la calidad de esa leche, ¿verdad?
¿Cuántas queserías hay en el Uruguay? Porque los 157 fueron los queseros que hicieron los cursos.
Sí, queserías en el censo del año 2000, que es el último relevamiento así importante que se hizo, había 2000 queserías. En la zona de Colonia San José y sur de Soriano y Flores, que es lo que llamamos el eje del Cufré, está el 80%, o sea, unos 1.500, 1.600 productores. Nosotros tenemos 380 productores aproximadamente en el marco de un convenio que son los más pequeños, que le llamamos productores perfil Uruguay Rural, que por tener muy bajos ingresos el ministerio le da una serie de ayudas como ser la sanidad gratuita, contratamos veterinarios por el programa Uruguay Rural y se les da toda la sanidad, el programa PPR, que es producción responsable también del Ministerio de Ganadería, está trabajando ahora, entramos en esa etapa de solucionar el tema de las fuentes de agua, si están contaminadas y el manejo de fluentes, el MEVIR ayuda con las instalaciones, las intendencias han dado los carnés de salud, los análisis de agua, el traslado de los técnicos, y tenemos una coordinación muy fuerte con todas estas instituciones para darle las ayudas necesarias, porque estos productores de muy bajos recursos tienen dificultad para acceder a la habilitación, porque la habilitación es compleja, es velar por una cantidad de cosas a la vez y tenerla siempre presente, la sanidad hay que hacerla todos los años, el análisis de agua también, capaz que lo hice hace 3 meses y me dio fenómeno y hoy me da mal. Entonces, son cosas por las que tenemos que estar velando continuamente, ¿verdad?
¿En ese sentido cuáles son las próximas etapas del proyecto y inclusive el año que viene?
Bueno, nosotros estamos en este año, en el segundo año del proyecto, y este proyecto OEA eran 2 años. Pero nos presentamos a OEA con un proyecto a 4 años, que ya nos dieron una primer aprobación la semana pasada, estamos muy contentos, fuimos el único proyecto nuevo seleccionado del Uruguay. OEA está con una restricción de fondos en este momento y no iba a seleccionar proyectos nuevos, solo seleccionó proyectos de continuación. Y el único proyecto nuevo seleccionado es el nuestro, a 4 años con este mismo tema, donde además estaríamos generando una unidad de asesores para hacer la continuidad de este tema en las queserías. Hoy estamos implementando buenas prácticas en las queserías más evolucionadas, en una cooperación con PAPIMES, que es una línea de trabajo del PAPIMES, del clúster de la quesería artesanal, pero el PAPIMES termina en un año, entonces alguien tiene que continuar. Entonces nosotros pensamos en generar una unidad de asesoramiento y para dar continuidad al asesoramiento en estas áreas, tanto a los que aspiran a exportar, como al resto de los productores más pequeños, que son muy numerosos. Tenemos además queseros artesanales que también están conveniados en los departamentos de Salto, Paysandú y Río Negro, tenemos en el este La Valleja, Rocha, 33 y Maldonado, y próximamente se van a conveniar, a firmar los convenios con el Ministerio, Canelones, Florida y Durazno, que ya tenemos el texto avanzado, lo están chequeando para la firma. De modo que en la totalidad vamos a tener unos 900 a 1000 beneficiarios de estos proyectos para el año que viene.
¿Cómo se acercan los productores? ¿O son ustedes los que se acercan a las mesas? ¿Cómo?
Bueno, las mesas, cuando hay mesas regionales, han sido las convocantes. En el caso de Colonia, San José, Soriano y Flores, se convocó a través de la prensa, se dio difusión y los productores se podían inscribir en todas las juntas locales. Es decir, primero se firma el convenio y después se hace un llamado a productores interesados. Allí los productores se inscriben y después se los seleccionan, porque tienen que tener perfil Uruguay Rural, es decir, hay un tope de ingreso. Por ejemplo, en esta zona se inscribieron 500 productores, seleccionamos 380 porque los otros eran más de mayor tamaño y son los que ya tienen hecha la sanidad y estamos avanzando en el tema del agua. En el litoral tenemos 45-50 beneficiarios y en el este empezaron después y tenemos ahora un listado de los primeros 27 de Maldonado, 33 y Rocha. Pero vamos avanzando. La estimación que tiene Canelones, Florida y Durazno es que ellos entre pequeños remitentes, que también entran por el tema sanidad y queseros, tendrían como 400 productores más para integrar los convenios.